Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
Ya saben que yo estoy siempre preocupada por ustedes, cuentavientes, y por nosotros también, ¿eh?
Sí, claro.
Y a donde sea que hay que mandar traer, se manda traer. Y el doctor Mauricio González es médico internista graduado en el Metropolitan Hospital Center, Nueva York Medical College. Está haciendo una especialidad médica en medicina de trauma y emergencia en Nueva York, pero por sobre todas las cosas, él ha estudiado por más de 15 años los efectos científicos de la dieta basada en plantas y su relación con todas las enfermedades crónicas degenerativas, o sea, diabetes tipo 2, presión alta, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál otra me faltó, Mauricio?
Hipertensión. Ciertos tipos de cáncer.
Exacto. Y las investigaciones que él ha hecho están en Alemania, en Estados Unidos, en fin. No es de que a Mauricio se le hace, no es de que él piensa. Pues estas son investigaciones, cosas científicas que se han probado. Y estamos de acuerdo que todos estamos súper angustiados de que en México estamos súper enfermos, cuentavientes. Un dineral en medicinas, en farmacias, en doctores, en tratamientos.
Cañón.
¿Y qué correlación tiene con la comida? De eso estamos hablando con Mauricio. El examen sorpresa para todos ustedes era que le mandaran al doctor... ¿Qué comieron ayer?
¿Qué tragaron ayer?
¿O qué tragaron hoy en la mañana? ¿Estás listo, Mauricio?
Listísimo.
Ok, va, la lista, ¿eh?
Arranco yo rápidamente. ¿Qué comí ayer? Me comí un arroz con verduras.
¿Qué desayunaste? No mientas.
Desayuné un yogurt.
Es bien mentirosa, Mauricio.
Desayuné un yogurt.
Ajá.
Para beber. Uh-huh. Y una ciruela, las grandes. Ajá. Eso fue mi desayuno.
Ok, uh-huh. Luego.
Adiós.
¿Qué comió a mediodía que yo no estuve aquí ayer? No, porque yo ando mal del estómago desde el domingo.
Ah, un pedacito de pan de muerto.
Ok.
Seco, y ya.
Ajá.
Y en la tarde, bueno, a la hora de la comida, arroz.
Ajá.
Un lomo de cerdo.
Ajá.
Y una cubita. Y pastel de chocolate.
Ok. Y en la noche estábamos hablando a las 12:30. ¿Qué estabas tragando?
Cornflakes.
Con leche.
Ajá, con leche y plátano.
Ay, Dios mío.
Ok, voy yo, ¿eh? Y luego van ustedes.
Ajá.
¿Cómo estaba mal del estómago ayer?
Desayuno, primero.
Desayuné un té negro.
Ajá, bien. ¿Un bisque?
No. No, sí fue ayer. Okay. ¿Cómo se llama esto?
Cerezas.
No, ¿cerezas?
No, eran frambuesas.
Frambuesas.
Un té negro y frambuesas.
Ok, ¿comida?
Comida.
Unas nueces en la oficina. Ajá.
Uh-huh. ¿Qué más?
Ya.
Ok, cena.
Una sopa de verduras que no me pude acabar porque tenía pollo y me dio asca.
Perdón, eso no es alimentarse bien, perdón. Ok, ya, ahí está, ya dirá.
Ok,
muy bien.
Danos calificación.
Yo creo que la cubita y el cornflakes quitó como menos 15 ¿verdad? Puntos, sí. Lo siento.
¡Ah! Mira, Ricardo, nuestro jefe, viene aquí a constar. Uh-huh. Vino nada más a eso. El director de W Radio acaba de entrar a la cabina y dijo...
Ahorita voy por
a ver,
todos,
momento.
Entonces.
Rebeca se comió dos chocolates en mi oficina.
¿Sí?
Hija.
Y mira que...
¿Ves cómo eres de timadora?
Y como mi jefe es bien codo con sus chocolates porque es bien codo. Me hubiera yo acabado los chocolates, jefe, si no me dan nada más dos.
Ok.
Sí, cierto. Y dos
¿sabes
chocolates.
Qué, Ricardo? Gracias por no permitir la injuria y las
se
mentiras.
Me olvidaron esos
Mauricio, dale calificación a Rebeca.
¿El 1 al 10?
Ajá. Sí. Ya, sin piedad, la verdad.
6.
Ok.
¿Yo?
7.
Ahí está. Así punto que no eres 5. De 9.
Porque comí poco.
No, 7.5 porque eres un consentida.
No suficiente. No
sí,
suficiente.
Porque
faltaron
comí muy
las
poco.
Verduras,
sí,
faltaron los cereales integrales.
Ayer comí poco, lo acepto, sí.
Bueno. Quiero la cuenta bien.
Y eso que nos estamos conociendo. La próxima vez te doy una calificación mayor.
Ok. Ahí va. ¿Qué comieron los cuentavientes? Sarai dice, me desayuné.
Ándale.
Una, tú vas poniendo calificaciones,
sí,
¿eh?
Sí. Ajá.
Torta de jamón.
Santo.
Comí pasta a la boloñesa y cené dos quesadillas con tortilla de maíz y aguacate.
Sarai, lo siento. Sé que eres una muy buena persona, pero tu calificación es 5.
Ok.
Venga.
Erika. Ayer comí huevos estrellados, té verde y un pan. Comí atún a la mexicana con agua sola y consomé de pollo. Y el día de hoy comí huevos con jitomate, cebolla, chilitos verdes y té verde.
Un poco mejor. 6.5, 7.
¿Quién se va a sacar un 10 con este hombre?
No queremos un 10, queremos un 9, un 8.
A ver, dice Stephanie, un pastelillo.
No, ya, 5.
Pan con jamón y un té. Comí tortilla de papas con ensaladas y una mandarina. Y de cena, un completo chileno, o sea...
¿Qué es eso?
Un chile relleno.
Un chile relleno, pasta de tomate, mayonesa. Creo que me voy a morir muy joven.
Sí,
dice
claro.
Stephanie. Stephanie.
5.5, 6, Stephanie.
Ok. Siguiente.
Ok, Héctor. Desayuné un sándwich con pan de linaza con atún. Luego una manzana, yogurt sin azúcar y pasas. Comida fue sopa de pasta, guisado de pollo y cené café, unas almendras y una manzana. Pero el fin de semana sí me doy gusto con algún postre.
Puta. 7, 6.5, sí. 7.
Okay. Lu, desayuné un jugo verde, limonada con espirulina.
Uh-huh. Muy bien, va muy bien, ¿eh?
Sí, a ver, a ver.
Dos rebanadas de pan hecho en casa de chía y harina de garbanzo con hummus. ¡Ay, cálmate!
Ya no seas pesada, ¿eh?
Y también, hecho en casa también. Seguro lo va a probar el doc.
Sí, muy bien, muy bien. Solo que no escuché, ¿la cena cuál fue?
¿Qué cenó?
No lo menciona.
No menciona.
Ah, vamos a decir, si hubieras comido verduras en la cena y un poco leguminosas, tu calificación definitivamente sería de 8, 8.5.
Okay. No sé qué es un 10, papi. Ahorita voy a averiguar.
El siguiente.
Palillo dice, desayuné café con bolillo. Okay, oh, carbs. Ay, una porción de espagueti y una de frijoles refritos. Y ya.
No, bueno.
Te pasaste en buena onda. Ya se tapó la cara el doctor, ¿eh? Nada más te lo digo.
5 o menos.
Ok, Elena, desayuno nopal asado con pollo guisado de champiñones y salsa, papaya, té verde y a mediodía un vaso de esquites con limón. Me comí una ensalada de lechuga con fresa, pasas, pera y durazno y terminé el día con una taza de chocolate en agua y un cuarto de pan muerto.
7.
Sí, no estuvo tan mal.
Hay que decir, a ver, Doc, aguante, el esquite lleva, y no te hagas,
sí,
crema.
Sí.
Mayonesa.
Ajá.
Queso rallado.
Ajá.
Y chile piquín.
Pura grasa saturada.
Ahí está, o sea, ahí te bajó la calificación. Uh-huh. Y si unos esquites, no solo es el grano del maíz.
Claro. Oye, a ver, Rebeca, ¿cómo te suena? Desayuno un licuado de manzana con avena y nueces. El snack fue una gelatina. Y en la comida, dos tacos de arroz con rajas. Y el segundo snack, un plato de papaya y una taza de café con leche en la cena. Dos galletas de granola y un taco de aguacate y unas uvas. Por cierto, como dice Natalie, las uvas son las sabritas de la naturaleza.
Sí, exacto.
7.5.
7.5, muy bien.
Por el azúcar.
Claro. No, pues es que si empiezo a leerle se va a traumar. Una desayunó una lady, desayunó torta de tamal, otra desayunó molletes,
Nadie desayunó avena, frutos rojos.
Ah, yo desayuné leche avena. Almendra. Yo desayuné avena el sábado.
Alguien tiene que haber.
Claro.
Seguramente,
¿Alguien desayunó avena? A ver. Híjole, no sabes la cantidad de tweets que han llegado, ¿eh? No mientan por convivir con el doctor. También. Ahí sí, Daricus, comí ensalada de lechuga, pera, limón y desayuné una pera con un nopal asado, jitomate
sí,
y aguacate.
No seas pesados,
no seas,
¿eh?
No seas mentiroso. Exacto. Seguro te atascaste también una torta de chilaquil.
Totalmente.
A ver, Cara dice, yo me comí un sándwich de jamón, uh-huh, un jugo de manzana, comí 5 tacos de pastor, una paleta de limón y cené una manzana.
¿Quién aguanta 5 tacos de pastor?
Ah, no, pero dice que está bien flaca.
¿Ah, sí?
Lo cual nos lleva a un paréntesis.
Ojo.
El estar flaco no significa estar sano.
Exacto.
Exactamente.
Ok, ¿ya entendiste cómo estamos
ya
comiendo?
Entendí. Ok. Ya sé cuál es la mejor.
Adelante, doctor.
Bueno, ¿cómo quieres que comience?
Pues arráncate
este
como...
Espío.
Regañándonos.
Este
espío.
Okay. Bueno.
A ver, regañándonos.
¿Por qué? No, al contrario.
A ver.
El mensaje tiene que ser positivo, si no, no va a ser tomado por la población. Así que os perdono sus pecados,
sí,
hijos míos.
Sí.
Y hoy vamos a hablar de cuáles son los hábitos que tienes que llevar a cabo en tu vida para poder ser más sano. Ajá. Y reducir la incidencia de enfermedades degenerativas. Y no solo eso, verte muy bien y tener fotos espectaculares en el Instagram.
¡Eso!
De acuerdo a datos obtenidos mediante docenas de estudios prospectivos, hoy sabemos que lo que ponemos en nuestra boca es el primer factor de riesgo para las enfermedades más comunes en Occidente, tales como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo.
No solo esto, Marta, cuando ustedes van con un médico,
uh-huh,
ok, digamos que tienes una dolencia, me duele la cabeza o me duele el oído, ok, me duele el oído, semillas, muy bien,
yo muy
me duele
bien
el oído. Lo primero que tiene que hacer el médico es hacer una evaluación física, posterior te tiene que hacer un diagnóstico y tercero tiene que formular un tratamiento.
Sí.
Cuando formula un tratamiento el médico tiene que pensar, ¿cuál es el mejor tratamiento posible, el menos tóxico y el que va a ser más eficiente? A esto se le llama número necesario para tratar. Y es una métrica científica que nosotros llevamos a cabo para escoger el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento.
Ajá.
Te lo voy a poner fácil.
A ver.
Cuando una persona tiene una presión arterial alta, es una condición peligrosa.
Claro.
Yo tengo que tratar 100 pacientes con una enfermedad con hipertensión para prevenir un infarto agudo al miocardio. Si yo trato 60 pacientes con una dieta rica basada en plantas, vamos a prevenir 60 infartos al miocardio.
Es
grandioso. No solo eso. Si el paciente ya tuvo un infarto agudo al miocardio, tú puedes prevenir en 18 personas un nuevo infarto agudo del miocardio. Ese es el número necesario para tratar. Esto pone a la dieta y al ejercicio dentro de las estrategias más poderosas para modificar la salud.
Pero qué grueso, porque yo no sé qué tanto la gran mayoría de los cardiólogos se claven en decirte, neta, te voy a mandar con un nutriólogo porque me vas a cambiar tu alimentación.
Claro.
Yo creo que muy pocos. ¿No?
Es una tendencia que está sucediendo y la tendencia también se debe a que cada vez tenemos más evidencia científica que muestra esa estrategia como la más poderosa. Ahora, vamos a hablar. Algo que le quiero dejar a las personas que nos escuchan es que la obesidad, la diabetes tipo 2, Marta, y las enfermedades cardiovasculares no son entidades separadas. Y eso es algo que, gracias a la biología moderna, hoy lo sabemos. Es un continuo de enfermedades. De hecho, el término correcto es diabesidad. ¿Okay? Que es la diabetes y la obesidad están fuertemente ligadas. Y las enfermedades cardiovasculares son 5 veces más comunes en pacientes que tienen obesidad y diabetes. Entonces es un ciclo. Es un ciclo que lo más probable es que entren en estas enfermedades.
Time. Puedo hacer una explicación rapidísimo porque ustedes, nada más les voy a refrescar la clase esa que tuvimos. Ya saben lo que es la resistencia a la insulina. Ya saben que en México hay muchísima gente con resistencia a la insulina que ni sabe. La resistencia a la insulina es la antesala de la diabetes tipo 2, que básicamente es que de tanto meterle a tu cuerpo glucosa, porque acuérdense que el bolillo, los chilaquiles, la torta de tamal, pero las tortillas, pero las galletas, eso que es carbohidrato y que dices, ay, ¿qué? ¿Eso qué?
¿Eso qué?
Eso se convierte en glucosa al final, ¿no? En glucosa, y bueno, y la glucosa mentalmente. Pero entonces, de tanto meterle glucosa a tu cuerpo, cada vez que entra glucosa, el páncreas está, abre la llave, cierra la llave, abre la llave, cierra la llave, saca la insulina, guarda la insulina, hasta que de repente ya se jode, se descompone y la insulina que saca o no es suficiente o es una insulina pésima. Y entonces vas al doctor y te dicen, señora, señor, usted tiene diabetes tipo 2. ¿Te gustó mi explicación?
Me gustó mucho Muchas tu gracias. Explicación, pero tu explicación es la etapa 2 de este proceso. La etapa 1, Marta, y quiero que lo anoten, se llama lipotoxicidad. Ok, te voy a explicar qué funciona.
A ver.
Con el tiempo, con los años, ¿tú sabes cuántos años tiene que pasar para que tengas un diagnóstico de diabetes? ¿Tú sabes cuántos años antes del diagnóstico se empieza a gestar el proceso patológico?
Es que unos 10, 12.
Excelente.
Sí.
Excelente, qué bárbaro, la atinaste muy bien. De acuerdo al doctor Taylor, en Reino Unido sabemos que con estudios de resonancia magnética, 12 a 14 años del diagnóstico de diabetes, gotas de grasa se empiezan a infiltrar en los tejidos, en el músculo principalmente, y esto bloquea los receptores de insulina. Eso es lo que es el inicio a la resistencia a la insulina, lipotoxicidad, que es toxicidad por grasa.
O sea, si ustedes tienen diabetes tipo 2, esto les empezó hace 14 años.
Exactamente.
El proceso patológico.
¿Y cómo sabes si tienes toxicidad? Lipotoxicidad.
Hasta ahorita es un diagnóstico académico que solo se hace con resonancias magnéticas, pero no importa, Marta. Si tú ya sabes diagnosticar tu propia dieta, todos nosotros sabemos qué comemos el día a día. Si estás escuchando esto y no consumes la suficiente cantidad de frutas, verduras, cereales, leguminosas, es momento de cambiar. Es posible, si estás en sobrepeso, si te han dicho que tu hígado está graso, es muy probable que la lipotoxicidad esté en tus tejidos. Esto lo sabemos hoy en día. Y hoy también sabemos que las frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas revierten este proceso. Muy fácil. Primero porque tienen un mejor perfil graso. Tienen más grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y mucho menos de las grasas saturadas, que son las que están más fuertemente vinculadas a la lipotoxicidad. Déjame te doy un estudio precioso que te va a dejar con el ojo cuadrado. El doctor Joff y colaboradores en Reino Unido agarraron personas, pusieron un anuncio en el periódico. que eran veganos versus no veganos. Y a ambos grupos los metieron en una resonancia magnética funcional. Y el grupo que comía plantas tenía 40% menos de grasa infiltrada en sus tejidos. Y estos eran personas sanas, de 25, 27 años, sin ninguna enfermedad.
Okay.
El término lipotoxicidad infiere que moléculas de grasa se insertan en los tejidos, particularmente en el músculo primero, después en el tejido hepático y por último el golpe final es en el tejido pancreático. Esto sucede después de 12 a 14 años de un consumo calórico positivo y un exceso en alimentos de origen graso, particularmente la grasa saturada. Hoy sabemos con resonancias magnéticas funcionales que las personas que comen más plantas tienen menos lípidos o grasas insertadas en sus tejidos.
¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta?
A esto quería llegar, comer más plantas. Olvídate que sea exclusivamente plantas como yo, como un servidor. No, vamos a hacer, Marta, un esfuerzo científico tú y yo de promover que por lo menos el 80% de las calorías de nosotros los mexicanos provengan de frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces, semillas.
Te lo
no
juro,
estoy pidiendo mucho,
Mau,
80%.
Yo no soy tu problema. Mírala. Este es de la dona, o sea, no tienes una idea. A ver.
Sí, caray.
A ver, pregunta.
Ay, el domingo me eché los de chochitos.
Imagínate. Bueno. A ver, ¿qué es lo peor que podemos estar comiendo hoy?
No, esa es una pregunta recurrente, pero déjame, te voy a dar una explicación bellísima.
A ver.
Primero, no funciona así. Pero te puedo decir que con seguridad...
Pero la gente entiende por el miedo también, ¿no?
Con seguridad quizá los alimentos ultraprocesados sean el monstruo número uno a matar inmediatamente. Aunque no lo creas, existe un término científico que se llama cafeteria diet, dieta de cafetería. Empezó en los años 80, agarraban ratas y les daban alimentos que sacaban de las vending machines. Científicos, ¿eh? En estudios controlados. Y podían ver un destrozo completo de la arquitectura del hígado, páncreas, inclusive los ojos. Después llevaron a cabo esto en seres humanos y se dieron cuenta que los mismos procesos patológicos toman lugar. Así que ¿por qué? Porque los procesados es una mezcla de azúcares refinados, harinas, más grasas saturadas, grasas inclusive vegetales pero aisladas que no son sanas y que no tienen una cantidad de antioxidantes suficientes para contrarrestar ese daño, ¿no? Esos son los primeros alimentos que se deben
ir. Ok, alimentos altamente procesados. Luego.
Después ya no es quitar, sino ya es poner. Tienes que comer más frutas, más verduras, cereales integrales como quinoa, arroz integral, trigo entero, leguminosas como lentejas, frijoles, garbanzos, habas, chícharos, etcétera, y nueces y semillas.
Ahora, ¿no te gusta la carne?
Ahora no. La dejé de comer hace 17 años.
No, menso. Que si no eres fan de la carne desde el punto de vista médico, o sea, de salud.
No, claro que no. No existe... Mira, la vasta mayoría de los estudios prospectivos, el Epic Panacea, por ejemplo, el Epic Oxford, el Capper Healy, todos estos estudios enormes fundados por institutos de salud estadounidenses, europeos, han mostrado que a menor consumo de carnes rojas y carnes procesadas es mejor la salud de las poblaciones.
A ver, time. También, ¿sabes qué? Nosotros estamos muy hechos bolas.
Por supuesto.
Te voy a poner un ejemplo. O sea, por eso hicimos, ¿se acuerdan la edición de MOA de ahora qué vamos a tragar?
Claro.
Porque ya uno ya no sabe. Te dicen que lácteo cero y luego que no tiene nada de malo.
Luego
te dicen que carne está de la cola y luego te dicen que te comas una cola de sopa de res.
Y luego,
ya sabes,
exacto.
una sopa de cola de res.
La dieta de las grasas y ahí vas con tu tocino, ¿no?
Sí, y luego te dicen que te vas a morir. Estuve hace poco en el programa Nina Tayshultz. Ella es bióloga de Yale y Stanford. La ubicas perfecto. Acaba de hacer una cara de vomitar. Y ella tiene libros, ¿se acuerdan del libro que presentamos, The Big Fat Surprise?
Exacto.
Why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet. Y nos dijo que claro que teníamos permiso de comer proteína.
Claro, primero que nada, ella no es médico. Ella nunca ha visto pacientes. Eso es muy importante porque te da una apertura completamente distinta.
No, sí, es investigadora, tienes razón.
Sí. Segundo.
Sí, es bióloga.
Muchos de los metaanálisis que ella cita son metaanálisis que hacen una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Las grasas saturadas o los carbohidratos refinados? Y obviamente, estos metaanálisis te dicen, pues posiblemente por poquito las grasas saturadas.
Claro.
Pero cuando tú comparas con estudios del doctor Frank Hu, epidemiólogo de clase mundial del Harvard Institute, las grasas saturadas con granos integrales, nueces y semillas, leguminosas, se reduce hasta un 30%.
O sea, es como decir, ¿quién está mejor? ¿Este cuate que es infiel o este cuate que tiene un problema de alcoholismo infernal?
Exacto.
O sea, no es un buen comparativo.
Y el grave problema es que estos mensajes con verdades a medias terminan por confundir a la población y hacen exactamente lo opuesto a lo que necesitan los mexicanos, que es un mensaje de salud pública conciso. Y solo terminan por confundir, y estos no son mensajes sencillos, Marta. Estos mensajes terminan por alterar la conciencia, que impactan en las enfermedades más comunes en tu país. En una persona que nunca ha tratado a un paciente. Una persona que no sabe cuáles son los efectos de ciertas medicinas, que no sabe cuáles son los efectos finales. Esto no puede ser.
Pero dependerá también, doctor, de un organismo. ¿O de qué es? A ver, voy a ponerte un ejemplo.
¿Cómo? ¿De la ONU, de la FAO? Sí, ¿qué organismo?
Mis abuelos.
Bueno, de tu cuerpo.
Mis abuelos. Chorizo, leche bronca, de vamos por la leche que acaba de salir de la vaca. Sí. Queso, cuando íbamos nosotros de vacaciones, lo mismo. Queso, crema, cecina, carne, pollo, lo que quieras. Fumadores y bebedores. Mi abuelo le encantaba su whisky y mi abuela fumó toda su vida. De hecho, mi mamá le preguntó al doctor cuando tenía 94 años, mi abuela, ¿le quitaremos el cigarro? No, ya no, se murió a los 96.
¿Pero cuál es tu punto?
Mi punto es la alimentación que llevó toda su vida.
Si ellos comían así, ¿por qué no estaban tan enfermos como nosotros?
Que si, mi pregunta es, ¿depende del organismo de cada quien? ¿Depende de la resistencia de cada quien? ¿Depende de los genes o
es multifactorial?
¿Qué?
El mundo ya no
te voy a dar una respuesta.
Después del corte.
Okay. Sí, después del corte.
Hacemos cuenta, ahora sí que abrazo grupal. Yo siento que yo tengo que hacer 2-3 correcciones. En problemas, Rebeca, ¿eh? Regresamos del corte, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
Estamos aquí en una clase intensiva / regaño positivo / incentivo motivacional del doctor Mauricio González. Es médico internista del Metropolitan Hospital Center en Nueva York. Pero por sobre todas las cosas, Mauricio ha estudiado por más de 15 años los efectos científicos de una dieta basada en plantas y su relación con todas las enfermedades crónicas degenerativas. Y sabemos, porque esto es conocido a nivel mundial, que en México tenemos problemas de diabetes tipo 2, tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos enfermedades crónico-degenerativas. Si no es artritis, es presión alta, si no es presión alta, son infartos, en fin. Y estamos hablando de la relación que tiene con la comida. Rebeca, antes del corte te preguntó, Mauricio, ¿por qué nuestros papás son mucho más sanos que esta generación?
Bueno, la realidad es que no tenemos una respuesta concluyente. ¿De qué sabemos? Que a partir de los años 70, la población mundial empezó, particularmente Latinoamérica y Estados Unidos, Marta, empezaron a volverse más obesos. La epidemiología nos ha dicho que esto sucedió a través de todos los grupos etarios a partir de 1970. Y al parecer el sospechoso común es el incremento volátil de las calorías. Es que a partir de los años 70 nosotros ya podíamos consumir porciones en restaurantes 2 o 3 veces más grandes que antes. Se cree que empezamos a consumir 500 calorías más por día. Ahora bien, eso puede explicar la obesidad. Lo que dice Rebeca sobre las enfermedades, no te lo puedo contestar porque lo vemos en uno a uno. O sea, es, yo veo a mi papá, tú ves a tu papá, yo veo a mis tíos. Ok, pero la epidemiología ve a cientos, si no millones de personas al mismo tiempo, y es solo cuando ves esta pintura amplia, Marta, que puedes establecer un patrón. Y los patrones son claros. En 50 años se ha desatado la epidemia de diabetes que tenemos hoy en día. Claro. Y puede ser totalmente, se puede establecer una línea que muestra los hábitos alimenticios que hemos tenido durante estos 50 años hasta la fecha.
Miren, tenemos nuestros asegúnes tremendos, ¿no?, con el sistema público de salud en México. Pero también les voy a decir una cosa. No hay sistema que aguante el nivel de enfermedad
que
tenemos.
No,
o sea,
ya
no va a haber camas, ni doctores, ni insulinas, ni jeringas, ni... O sea, de verdad, no hay ni cómo subsidiar este cuento. Ahora, ¿qué vamos a comer? Ya, danos qué tenemos que ir a comprar. Okay. ¿Qué vamos a comer?
¿Me das 20 segundos? Doy mi último estudio, ya te digo exactamente qué vamos a comer.
Va, va.
Fíjate cómo las tú y yo platicábamos en el corte, Marta, las culturas, cómo son distintas. Sí. ¿No es así? Nosotros los mexicanos, cuando queremos, tenemos un niño de 2 o 3 años y le empezamos a dar ensaladas, llega la vecina y te dice, papacito, ¿cómo le vas a dar eso a ese pobre niño? Dar un chocolate, una galleta, un refresco. Tiene que disfrutar la vida. Sí. En Finlandia, en la ciudad turco, se hizo un estudio prospectivo donde a niños de 6 meses de edad se les quitó la carne roja, el exceso de lácteos con grasa, alimentos ultraprocesados. En breve, se les redujo la grasa saturada y se les incrementó los alimentos de origen vegetal. Y les midieron sus arterias, la dilatación de sus arterias cuando tenían 11 años. A los niños de 6 meses los siguieron hasta los 11 años. Y se pudieron dar cuenta que los niños que consumieron grasa saturada, niños de 11 años, tenían arterias que no se dilataban adecuadamente, mientras que los niños que consumieron plantas y menos alimentos de origen animal tenían arterias preciosas y elásticas. Esto sucede a través de toda la vida humana. Ahora, ¿qué vamos a comer?
Ahora
por
sí,
el
pónmela.
Amor de Dios. Ok, lo que miren, vamos a comer...
Miren. ¿Ven qué bonito? Eso.
Este es el mejor intro para las plantas.
Exacto. ¿Qué vamos a comer hoy con el doctor Mauricio González? La lista entera de lo que ustedes deben de adquirir en el supermercado de confianza. Adelante, doctor.
Primero, hay que entender que pueden plantivorizar cualquier comida, cualquier platillo al cual ustedes estén acostumbrados. Por ejemplo, un pozole. En lugar de ponerle carne, en lugar de ponerle pollo, le pueden poner champiñones, setas, atiborrarlo de verduras. También le pueden poner pasta de garbanzos o le pueden poner pasta integral para hacerlo mucho más nutritivo.
Okay.
Segundo, tus mejores amigos son los granos integrales como el arroz integral, la avena integral, la quinoa, maíz, etcétera. Leguminosas, garbanzos, lentejas, alubias, guisantes, cacahuates, habas, frijoles. No creo que ningún mexicano tenga absolutamente ningún problema con comer más de estos.
No.
Semillas, podemos comer girasol, calabaza, sésamo, chía, ajonjolí, etcétera. Hojas verdes, lechugas, col rizada como el kale, espinacas, acelgas, etcétera. Raíces como zanahoria, remolacha, camote, cebolla. Y verduras de todo tipo, coliflor, brócoli y espárragos. Tenemos una plétora enorme de dónde escoger.
¿Plétora? ¿Una qué, doctor?
Plétora.
Plétora. No entendemos.
No.
Una plétora es una diversidad.
Okay. Abundancia excesiva de una cosa.
Exactamente.
Bien. ¿Sabes qué? Estoy harta de las plétoras de tus chichas. Por ejemplo, puede ser. Okay. Eso es lo que hay que comer.
Claro.
A ver.
No hay más.
Skyland dice, mana, faltaron muchos ejemplos. Llévalo a YouTube. Uh-huh. Es que tengo una plataforma de YouTube que se llama The Baile Talks.
Okay.
Y de baile minutos, pero en los de baile talks hablamos de cosas que son meaningful. Te voy a invitar. ¿Cuándo te vas?
Estoy el jueves por la noche.
Voy a ver si ya hago tu sueño realidad, Skyland.
Skyland.
Bueno, ahorita hablamos. Mil gracias, Mauricio. Un placer conocerte y siempre bienvenido de regreso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Cuentavientes adorados, ¿qué tal les caería un viaje a la playa en sus próximas vacaciones? Y se los digo porque si ustedes son cuentavientes de Scotiabank, traen una promoción con la que va a ser imposible no viajar. Pongan mucha atención porque es increíble. Si ustedes piden y les aprueban la tarjeta de crédito Viva de Scotiabank, van a poder participar para ganar un vuelo redondo al destino nacional que ustedes quieran. Solamente lo único que tienen que hacer es usarla. Y si les gusta viajar, cuando tengan esta tarjeta, les van a dar los mejores beneficios. Por ejemplo, les pongo uno. Cada que paguen viajes en vivaaerobus.com, van a recibir de 3 a 21 meses sin intereses. Pueden llevar hasta 5 kilos extra a bordo. Van a tener una fila preferente al abordar y muchas otras alegrías. Y lo mejor es que con esta tarjeta, si es que no la tienen, no les van a cobrar anualidad hasta el aniversario. Así es que aprovechen, váyanse a donde quieran, pero apúrense a pedirla. Es la tarjeta de crédito Viva de Scotiabank, porque la promoción está todavía disponible hasta el 31 de junio del 2019. ¿Quién de ustedes se ve el pelo en el espejo y dice, no puedo creer este desastre? Porque lo tienen a lo mejor maltratado, porque lo tienen reseco. Déjenme decirles que mucho me preguntan de qué cosas son las que me gustan. Y Pantene tiene un shampoo que se llama Minute Miracle. Y es un shampoo espectacular porque tiene el poder de una ampolleta y lo pueden usar todos los días. Tiene nutrientes y antioxidantes que le dan al pelo la capacidad de resistir desde una plancha hasta una secadora, desde una tenaza hasta un crepé. Y además de que les va a dejar el pelo súper limpio y súper suave, nutrido y desenredado, les ayuda a evitar que se rompa. Así es que si quieren potencializar los efectos del Minute Miracle, el shampoo, también pueden usarlo con el acondicionador que se llama Three Minute Miracle. Y juntos no saben qué buena pareja hacen para su pelo. Y para todas las que quieren consentirse y adoran su pelo, aquí en la Ciudad de México, acuérdense que está el Pantene Institute y pueden hacer una cita. Les van a hacer un análisis completo de su pelo gratis. Les van a dar el diagnóstico y tratamiento y productos especiales para cada tipo de pelo. Y pueden hacer una cita. Búsquenlo en redes o en Google en Pantene Institute México.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.